La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a esta mañana de COPE en Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este lunes 17 de marzo y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura. Recuerda que también seguimos a través de internet en www.cope.es. Allí nos puedes escuchar en directo y por supuesto también encontrar la última hora, así como descargar los programas que te pierdas durante la semana o que quieras rescatar. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12:31 y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy, conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes, cielos bastante despejados. Hoy en la provincia de Cáceres pocas nubes, aunque esta tarde crecerán algunas nubes de evolución en las sierras del norte de la provincia. Las temperaturas hoy suben ligeramente, con máximas que rondan los 23 grados en Cáceres y Navalmoral de la Mata, 24 en Moraleja y 22 en Plasencia y en Valencia de Alcántara. El viento sopla flojo, es de dirección variable, aunque predominan las componentes norte y nordeste. Mañana martes se espera que el cielo se mantenga todavía poco nuboso, con algunas nubes altas, aunque por la tarde en las sierras crecerán nubes de evolución. Incluso es posible que lleguemos a tener alguna lluvia débil y aislada en las sierras del norte. Las temperaturas mañana serán parecidas a las de hoy y esta noche las mínimas subirán algún grado. Esperamos, por ejemplo, esta noche mínimas de 7 grados en Cáceres y máximas que mañana rondarán los 22 en Cáceres y Plasencia, 23 en Moraleja y Navalmoral de la Mata y 20 en Valencia de Alcántara. El viento soplará flojo, será de dirección variable, aunque la tendencia es que por la tarde sople del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias a Carol Curado. En cuanto a la situación del tráfico, se circula con normalidad en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. Seguimos con la información más destacada en este lunes 17 de marzo. Agentes de la Guardia Civil han detenido a 5 personas acusadas de un delito de furtivismo, ya que fueron sorprendidos cuando circulaban con 4 trofeos de corzo y otro de jabalí, así como un rifle con silenciador en el maleteo del coche. Una actuación fruto de los diversos controles establecidos en las vías de comunicación de la provincia, en la que los agentes localizaron en las proximidades de Plasencia un vehículo con 5 personas en su interior, todos ellos hombres, que fueron interceptados. Tras ese primer registro del vehículo, fueron encontrados en el interior del maletero 4 trofeos de corzos, uno de ellos, tras sus características morfológicas, posible medalla y otro de jabalí, así como diferentes efectos para la caza ilegal y varios kilogramos de carne deshuesada. Y agentes de la Policía Nacional han detenido en Cáceres a 2 hombres de nacionalidad marroquí que portaban en su bolso 182 bellotas de hachís. Las detenciones se produjeron sobre la 1 de la tarde del pasado jueves 13 de marzo en la calle Sanguino Michel de la capital cacereña, una actuación con la que culmina una investigación conjunta llevada a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y la Brigada Provincial de Policía Judicial de Cáceres. Por otro lado, el Colegio Mayor Universitario San José de Cáceres, dependiente de la Obra Social de Caja Extremadura, celebra este viernes 21 a las 8 de la tarde el Día de su Patrón con el acto de imposición de becas a los alumnos de la tercera promoción y una conferencia. La lección magistral del evento será impartida por José María Alonso Rodrigo, profesor de Extremadura Business School, quien disertará sobre aprender fuera del aula. Y la primera Feria Internacional del Toro de Coria, que ha concluido este pasado domingo, ha superado con creces las expectativas y ha alcanzado un gran éxito en número de visitantes. Los asistentes han podido visitar más de 70 stands dedicados a aspectos diferentes del mundo del toro, como los festejos taurinos, la moda o las fiestas populares que tienen a este animal como protagonista. La 23ª edición del Festival WOMAD en Cáceres ya tiene fecha de celebración. Vuelve al segundo fin de semana de mayo, del jueves 8 al domingo 11. Así lo han hecho saber desde la organización del evento, que un año más cuenta con el apoyo del Gobierno de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento a través del Consorcio Gran Teatro. Para esta ocasión están todavía inmersos en los detalles de una de las ediciones, dicen, más eclécticas de los últimos años. Antonio Ventura, historiador y catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Lisboa, es el protagonista del ciclo del aula hoy. Esta tarde impartirá la conferencia Extremadura y el Alentejo en la Historia Militar de España y Portugal a las 8:15 en el Aula de Cultura de la calle Clavellina. José Luis Bernal, por su parte, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, será el encargado de pronunciar este año el pregón de San Jorge con motivo de la festividad del patrón de Cáceres. La Concejalía de Cultura organiza este año el acto, para el que todavía no hay fecha. Y un último apunte, hoy a las 8 en Santo Domingo tendrá lugar la clausura del curso de formación cofrade de la diócesis de Coria Cáceres. El obispo don Francisco Cerro celebrará la Eucaristía y posteriormente se entregarán los diplomas de asistencia al curso.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues dejamos a un lado las noticias, ya sabes que te damos más información a partir de la 1 de la tarde, menos de 24 minutos, por supuesto te damos cualquier última hora que suceda en cuanto suceda. Vamos a hablar en esta mañana, en este lunes 17 de marzo, sobre las 6 mejores voces de Cáceres que conforman el cartel del primer Festival Infantil de la Canción. 6 finalistas que estarán en la gala el sábado 22 de marzo en el Palacio de Congresos de Cáceres a partir de las 7:30, un festival cuyos fondos van destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Hoy te contamos todos los detalles. Y por otro lado, Félix Pinero nos presenta su segundo libro, Retratos de Personajes Extremeños, 74 figuras de Extremadura, los que analiza este periodista bajo su mirada y su pluma. Y hoy en Invertir con Cabeza, con la asesoría de Carlos Gutiérrez, director de la sucursal en Cáceres de Renta 4 Banco, hablamos sobre el referéndum de Ucrania y sus consecuencias para el mercado, entre otros temas. En Deportes con Paco Mangú, todos los resultados deportivos del fin de semana. Todo esto y más en esta mañana de lunes 17 de marzo. Cerramos sumario y comenzamos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Comenzamos esta mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna y voy a estar contigo hasta la 1:30. Ya sabes que en esta mañana vamos a hablar sobre el Festival Infantil de la Canción a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Este proyecto tan bonito, Vocecillas Solidarias, que ya te hemos presentado en más de una ocasión en la mañana y el que te hemos ido contando su evolución. Han participado niños de 3 a 12 años con dotes artísticas, grandes amantes de la música que han demostrado que en Cáceres hay un gran nivel musical. Nos lo va a contar en esta mañana Guadalupe Rodríguez, que organiza este festival. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Guadalupe. Estábamos hablando fuera de micrófono que ha sido magnífico ese proceso de selección, que había voces impresionantes, que ha sido muy emocionante.
La verdad que sí, yo he sido una de las primeras que me he sorprendido muchísimo, porque yo pensaba que no se iban a implicar tanto los padres, pero la verdad que ha sido muy bonito esa primera vez, ese casting del día 28, a mí se me corrieron un poquito las lágrimas, ¿no? Porque vi a esos niños pequeñajos cómo interpretaban de bien, con sus voces, que todavía no son voces hechas como las de los mayores, que saben cuándo tienen que subir o cuándo tienen que parar. Pero eran unas voces que llamaban la atención, Uh-huh. Y que además tanto el jurado como ellos lo vivimos intensamente.
Habéis tenido dos momentos de esa fase previa, el día 28, que fue esa primera toma de contacto, uh-huh, que nos cuentas, y el día 7 de marzo. La semifinal ha sido muy reciente, el 14 de marzo, el viernes. Yo sé que ha habido, bueno, dolores de cabeza para elegir a los finalistas, porque desde luego ha sido muy emocionante.
Lo tenía muy complicado, porque lo que es cierto es que... En el primer casting hubo sorpresas, pero en el segundo fue más, porque claro, esos personajes que ya se iban seleccionando iban perfeccionándose. Entonces te puedes imaginar cuando llega la semifinal. En la semifinal, hombre, no te voy a decir que los niños rayaran la perfección, pero a eso que se le puede exigir a un niño estaba con un nivel altísimo, muy alto. Entonces hemos visto cómo el niño ya se ha relajado, cómo el niño a la hora de interpretar lo hacía tranquilo, expresivo, porque además vivían la canción, vivían el momento, uh-huh, y se permitían hasta el poder desplazarse en la pequeña pista que teníamos para ellos, para poder pronunciarse un poco, no en todos, uh-huh, los aspectos, para decir no solamente canto,
también bailo,
sino mira lo bien que lo hago, uh-huh, porque bailo, porque expreso. O sea que fue muy bonito.
Bueno, y además que estamos hablando de los de infantil, de 3 a 6 añitos, que son muy pequeñitos, que son para comérselos, ¿verdad?
Impresionante, impresionante.
Y después, bueno, pues la otra parte, que son los de primaria, de 7 a 12 años, y sobre todo ya los más mayorcinos, pues ya, como decíamos, tienen una técnica y algunos que ya están estudiando, se están formando, y bueno, pues ya se le ve un poquito más, pues vamos a decir, de profesionalidad. Desde luego, están convocados a través de los colegios, de los centros infantiles, han respondido muy bien, como nos ha contado Guadalupe, los padres se han implicado muchísimo, y por fin, bueno, pues hay 6 finalistas de cada categoría.
Sí. Sí, sí. Están los de primaria y están los de infantil. Ahora nos queda ver esa final que va a ser un poquito dura, porque yo entiendo al jurado. En la semifinal el jurado decía que lo tenían complicado, que tenían muchas ganas de que llegase ese momento, pero al mismo tiempo le daba muchísima pena, ¿no? Porque 5 niños se tienen que ir para atrás, ¿no? Y la verdad que todos se están formando muchísimo y bueno, pues en esa semifinal vamos a ver muchas cosas muy importantes, sobre todo esos niños de 4 y 5 años que cantan como los ángeles, ¿eh? Porque bueno, los de 11 años, 8 años ya están como más hechos, pero ese niño de 4 años, de verdad que su voz clama, ¿eh?
Guadalupe, es un trabajo de fondo el que lleváis todas las personas que estáis colaborando en la organización, muchísima trayectoria en este caso, apoyándolos desde hace muchísimos meses, pero estáis satisfechos, imagino, porque veis que esto está dando sus frutos, que los niños están felices, que están implicándose y que poquito a poco la cosa va funcionando.
Por supuesto, bueno, yo estoy súper contenta, y yo cuando mis niños, porque yo los digo mis niños, a mí los de la tele, como yo digo, cuando veo la voz Kid, pues a mí no me dice nada. Oye, bueno, sí, te pone siempre un sentimiento, ¿no?, el escuchar a esos niños, pero para mí mis niños se me caen las lágrimas cuando yo les oigo, porque por el esfuerzo, por la ilusión que tienen y bueno, por cómo se están portando y dando la talla, ¿no?
Bueno, hay que recordar que ellos llevaban una melodía y sobre ella, bueno, pues cantaban, ellos hacían su interpretación a capela, entre comillas, con la música de fondo, no a capela porque sería sin música, pero sí que cantaban sin ningún tipo de arreglo, naturales, y además, como decimos, bueno, puedes encontrar más información en vocecillassolidarias.org, pero la gala final, como decíamos, esa gala tan difícil donde el jurado lo va a tener muy difícil, Guadalupe, es este sábado 22 de marzo en el Palacio de Congresos de Cáceres a las 7:30 de la tarde. Una gala final donde se elegirá el ganador de cada categoría. Lo decíamos, va a estar muy, muy difícil. Las entradas ya están a la venta, recordamos, en Sánchez Cortés, en Jugueterías Ávila, en Ferretería Diosán, en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, porque recordamos, toda la recaudación, Guadalupe, va a ir destinada a la Asociación Española contra el Cáncer.
Sí, sí, toda, toda.
Y además las entradas tienen unos precios muy, muy reducidos.
Muy reducido, 3 euros, que vamos, que no conllevan a nada, y que además pedimos la colaboración de los cacereños, porque necesitamos dinero, o sea, necesitamos que esas entradas se muevan un poquito.
Bueno, Guadalupe, y si hay alguien que no puede asistir, tenéis una fila cero también.
Sí, sí, existe la fila cero, sí. Y además hay algo que yo quiero aquí hacer una pequeña pincelada, darle una pequeña pincelada, que a mí me ha emocionado muchísimo. Hay un pueblo que se llama Peraleda de San Román.
Sí.
Entonces, las amas de casa han flotado un autobús, tienen que hacer 300 kilómetros y van a venir para colaborar.
Fíjate, qué bonito, ¿verdad?
A mí eso, vea.
Que la gente se vuelque con...
Me vamos, me salgo de mí cuando yo oigo estas cosas.
Bueno, pues que vengan desde todos los puntos de Extremadura, de toda la geografía cacereña y, por supuesto, bueno, pues de la propia ciudad, porque muchos de los niños que están participando son de la ciudad, sino todos.
Sí, son todos de Cáceres, son todos de Cáceres.
Por supuesto. Sí. Bueno, y recordar que, como decíamos, va a ser un espectáculo muy bonito porque los finalistas son, bueno, estupendos. Hablábamos con gente del jurado también que nos contaba que ha sido muy difícil, ¿no? En el jurado están muchos extremeños cacereños que se dedican al mundo de la música, al mundo del espectáculo, y lo comentaban ellos también. Este jurado va a estar también eligiendo este finalista, ya este ganador de las dos categorías, ¿verdad, Guadalupe?
Sí. Hay alguna cosita también que quiero decir, si no te importa.
Sí.
Es que cuando tú te acercas a una persona para presentarle el espectáculo, te dices que no tengo niños. Y yo digo dos cosas. Lo primero, hay que unirse a la causa. Y lo segundo, es un espectáculo no solo para niños, porque hay actuaciones para mayores. Te va a venir el Paco Arrojo, que es una maravilla de hombre, que además no ha puesto ni un problema para venir. Y luego hay actuaciones del propio jurado que van a cantar, Raquel Cantero, con sus hermanos de Palmero y con Pericol de la Paula.
O sea, a la guitarra, sí.
Que va a haber una actuación para todo el mundo, no solamente para los peques.
¿Quiénes más van a actuar en la gala?
Pues actúan dos niños de 5 añitos, que son los que van a bailar unas sevillanas.
Sí.
Un chico y una chica, luego está la Raquel Cantero, viene un mago de Madrid maravilloso, Óscar Diéguez, y luego está la actuación de Paco Arrojo, una la va a hacer sola o dos, y luego hay otra que la va a hacer con todos los niños que han participado, no solamente con los niños que han llegado a la final, sino con los 56 niños vestidos con unas camisetitas de la Asociación contra el Cáncer, y estarán todos con él haciendo una coreografía.
Pues un momento también que los niños no van a olvidar, y sobre todo desde aquí invitamos a todos a que participen, por supuesto, bueno, pues en esta gala final, asistiendo como público, volcándose con esta organización que decíamos, Vocecillas Solidarias, todos los eventos que van a, todo lo que recauden en este evento, como decíamos, será, por supuesto, para la Asociación Española contra el Cáncer en Extremadura, en concreto en Cáceres. Este sábado 22 de marzo, recuerda, en el Palacio de Congresos de Cáceres a las 7:30. Un último mensaje para todos los oyentes, Guadalupe.
Pues nada, que os esperamos el día 22 de marzo, por favor no falléis, acercaros a los puntos de venta, conseguir vuestras entradas y luchar con todos nosotros.
Pues muchísimas gracias a Guadalupe Rodríguez de la organización de este festival Vocecillas Solidarias, el primero que se organiza en Extremadura y que por supuesto pues va a tener esos fondos para la Asociación Española contra el Cáncer, como decíamos, y además esa ilusión de los niños que han llegado a esa gran final. Un saludo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Llega el mayor espectáculo de ABBA. COPE presenta Symphonic ABBA. Emocionate con una producción única en el mundo de los creadores de Symphonic Rhapsody Queen. Todo lo mejor de ABBA. Más de 50 artistas, orquesta sinfónica, rock band con músicos de prestigio internacional y 4 cantantes. Nunca creas que lo has visto todo. Symphonic ABBA es lo más grandioso de ABBA. 27 de marzo, Auditorio Palacio de Congresos de Cáceres. Entradas en Ticketmaster, Carrefour y Halcón Viajes.
125 aniversario del Colegio San José de Cáceres. Fundado por la Beata Madre Matilde en 1889. Se convierte así en el colegio más antiguo de nuestra ciudad. En la Semana Cultural tenemos preparadas muchísimas actividades y celebraciones. Antiguos alumnos, familiares y amigos, os esperamos a todos. Pasad por vuestro colegio. Colegio San José, 125 aniversario, calle Martín Cerezo 14, en Cáceres.
Adarve Limpiezas, eficacia en el servicio, solvencia que avalan 20 años de experiencia, categoría y prestigio. Adarve Limpiezas, oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos, reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota, 927-21-53-54.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna y voy a estar contigo hasta la 1:30. Seguimos en esta mañana, pasamos de los niños. En este caso hemos hablado de ese Festival Solidario de la Canción. Recuerda que te puedes hacer con tus entradas, que este sábado es la gala final. Todos los beneficios van a ir para la Asociación Española contra el Cáncer. Y cambiamos, decíamos, de este tema, lo hacemos hablando de personajes extremeños, recopilados, por supuesto, en un libro de Félix Pinero con sus retratos. Y es que hacer un retrato es difícil, lo saben aquellos que se dedican a la pintura, y los que se dedican a escribir también saben que es difícil plasmar con palabras todo lo que transmite un personaje, como es el caso de los 74 que recoge este periodista en su última obra, Relatos de personajes extremeños. Saludamos ya en esta mañana a Félix Pinero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Félix.
Gracias.
Estos artículos los has ido publicando con lo largo de los años, a lo largo de los años, en el periódico Extremadura, y ahora has querido hacer una recopilación.
Exactamente, puesta al día en notas a pie de página, porque han transcurrido ya unos años, unos han cambiado de profesión, otros, algunos han fallecido, entonces se actualiza con unas notas a pie de página, con una bibliografía incluida.
Félix, has estado toda la vida dedicado al periodismo, como decíamos, has tenido la oportunidad de conocer a muchos personajes, porque cuando una persona se analiza con este retrato, no solamente se va a la persona, sino también al personaje, lo que ha significado dentro de su mundo profesional. Has tenido oportunidad de hablar con médicos, con empresarios, con profesores, con políticos. De todos estos personajes, ¿cuál es el campo más difícil a la hora de realizar un retrato?
Todos son difíciles. Yo, en el retrato se hace más que biográfico, sería copiar y pegar. Y para eso están las enciclopedias y los gabinetes de prensa que te lo pasan, no haría falta. Sino de llevar al ánimo del lector la figura moral y lo que representa ese personaje. La biografía queda para los que han fallecido o la actualización de datos por el tiempo transcurrido en notas a pie de página. Eso sí, lo he hecho. Pero el retrato es más moral que biográfico.
Cuando uno se enfrenta a un personaje, imagino, Félix, uno lleva ya una idea de lo que conoce de esta persona, por su profesión o por el contacto personal, y es difícil a veces realizar un retrato que transmita realmente lo que es la persona, fuera de prejuicios, fuera de ideas previas. ¿Cómo te enfrentabas a la redacción de este retrato?
Pues es fácil por la información de la que uno dispone, la información diaria, las relaciones que hace ese personaje, acercarse un poco a él y tratar de retratarlo como un pintor también le da su propio matiz, ¿no? Yo he intentado hacer eso. Y algunos, por ejemplo, en los periódicos solamente algunos nacionales e internacionales tienen lo que se llama la sección de obituario, como no lo tenemos cuando ocurre una muerte de un personaje, o se hace una información, o se hace un obituario. Como no teníamos obituarios, pues el mismo retrato vale de obituario, en el que tú dices quién fue, y quién era, y cómo era esa persona.
Bueno, hay que hablar de la prologuista, y lo tenemos que hacer además específicamente en esta casa, pues te ha prologado este libro por Ángeles Luaces, periodista, medalla Extremadura en 2010, fue presidenta de la Asociación de Periodistas de Cáceres, y también además hay que recordar que fue, bueno, pues jefa de informativos de esta casa de la cadena COPE en Cáceres durante muchísimos años. Ella dice que, bueno, habla de ti, Félix, dice con estas palabras: demuestra su oficio para captar lo más interesante de las personas, a las que convierte en personajes, sin dejar en la cuneta lo relevante de la vida recorrida por sus protagonistas. Hablábamos de esas cosas relevantes. ¿Cuál ha sido el personaje de estos 74 que más ha sido relevante para Félix Pinero después de hacer este retrato?
Pues hay muchos aquí, muchos. Como usted puede ver, desde Guillermo Fernández Barra, que fue presidente de la Junta, y ahora es un secretario regional del PSOE, presidente del grupo parlamentario, está actualizado en su retrato, porque cuando yo se lo hice era consejero de Bienestar Social. Está dos expresidentes de la Asamblea, Manuel Veiga, ya fallecido, Juan Ramón Ferreira. Están todos los alcaldes de las principales ciudades de la región, que eran entonces... Bueno, Sánchez Polo se lo hice como vicepresidente de la Junta, Carlos Floriano, que fue secretario regional del PSOE y es el tercero del PP, Luis Ramallo, que fue presidente de la preautonómica, de la Junta Preautonómica, los exconsejeros también muchos, los exalcaldes de Cáceres, Zafra, Badajoz y Mérida. Hay también toreros como Juan Mora, el cacereño, y Luis Placentino y Luis Alviz de Cáceres, profesores tan conocidos como Jesús Usón, Isidoro Reguera, catedrático de filosofía. Ángel Rodríguez también fue profesor de Historia Moderna y Catedrático en Salamanca, ya fallecido. Ricardo Hernández, Ginés Salido, rector de la universidad. Margarita Salas, que aunque no es extremeña, era extremeña consorte, casada con Eladio Viñuela, al que le concedieron la medalla de Extremadura a título póstumo y que ella vino a recoger. Hay otro personaje que tampoco es extremeño.
Jesús Rosón no es extremeño tampoco, es extremaño.
No, es, él dice que es y se considera extremaño.
Lo dice él, pero es maño.
Bueno, extremeño, ese es donde se pase uno y donde vive, donde se pasía, se considera extremeño, fundó el centro que lo ha hecho de una categoría, dado una categoría internacional, ha sido candidato, como usted sabe, al Premio Príncipe de Asturias. Pues le estaba hablando que ya me han echado en cara que esta Margarita Salas, extremeña consorte por su matrimonio con Eladio Viñuela, formada con el premio Nobel en Nueva York, Severo Ochoa, que estuvo en su casa de Villanueva de la Serena, pues fue la que vino a recoger la medalla de Extremadura. Por lo tanto, yo la he hecho extremeña. Hay otro que tampoco es extremeño, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que no sé por qué salió. Y sin embargo, su mujer, Pitina, ya fallecida hace 2 años, tenía su madre, su familia, era natural de Tejeda de Tietar, y vino a pregonar la fiesta de San Miguel de Tejeda de Tietar, pues creo que el año 2010, y murió, me parece que en 2012, ahí está puesto en nota a pie de página, y la y la bibliografía adecuada, ¿dónde está?
Sí, en la página 118 podemos encontrar a Florentino Pérez, que además por aquel entonces todavía no había presentado su programa electoral.
Salió por eso, porque lo presentaría por tercera vez, que ha sido presidente del Real Madrid, y por eso salió. Y yo lo hice enlazando las dos cosas. Su mujer tenía raíces familiares y por eso vino a pregonar la fiesta de Tejeda de Tietar.
Bueno, uno de los retratos que también, digamos, ha sido importante es el de Miguel Celdrán, entonces presidente del PP de Badajoz, alcalde también de la ciudad, que ya por supuesto está retirado prácticamente de la vida política. Un personaje extremeño, como decíamos, que ha seguido dando muchísimos titulares para Félix, que ha sido periodista y que es periodista, porque uno nunca deja de serlo, pero sabe que este ha sido uno de los retratos quizá, imagino, más complicados, porque Miguel Celdrán es una persona de la que todo el mundo ha oído hablar alguna vez, que todo el mundo tiene una anécdota. Imagino que igual que con Miguel le habrá pasado a Félix con otros personajes
Porque ocurre que a una gran mayoría de los personajes retratados los había entrevistado. Y esa también la referencia de la entrevista y del día, de la fecha que publicó la entrevista en el periódico Extremadura. Decía que no me supuso gran esfuerzo hacer el porque la había conocido, la entrevista que le hice. Y luego, pues, estuvimos un rato en un bar, tomando una caña, y esto me ha facilitado mucho las cosas.
Félix, ¿hay algún personaje que no le hayas podido hacer un retrato y te hubiera gustado que estuviera parte de
este? Muchos. Lo digo ahí en la presentación. Rodríguez Ibarra no está. Yo tenía hecho el retrato de este por la mañana, el 18 de enero de 2001, víspera de su 53 cumpleaños. A las 9 de la noche, cuando faltaban 3 horas para tirar el periódico, vino el director y me lo levantó porque el grupo tenía interés en publicar otro retrato. Y eso, esa ausencia tan notable del que fue presidente de la Junta durante 24 años, sí la he hecho de menos. Pero además porque yo ya la había hecho. Y la había hecho, como digo, su cumpleaños porque no había tenido otra oportunidad. Entonces, ahí faltan muchos, claro. Porque en un año, en un mes, 14 meses, no se pueden hacer todos, ¿no?
Félix, ¿hay más hombres que mujeres? ¿Esto es significativo de la radiografía de Extremadura o ha sido circunstancial?
Circunstancial, por lo que era entonces lo que había. Hoy hay más mujeres que hombres en la política y en todos los sectores de la actividad, ¿no? Entonces era lo que había. Pero aquí hay mujeres que eran entonces concejalas que hoy todavía siguen en la política, como la directora del SEPAZ, que era teniente de alcalde de Badajoz, concejala de urbanismo, y hoy es directora del SEPAZ, por ejemplo, ¿no? Hay otros que eran políticos o que eran médicos. Eduardo Corchero era político, fue secretario regional del PP y fue luego se dedicó a la medicina, que era su profesión. Fue director gerente de la Infanta Cristina y luego aquí estuvo donde trabajaba, en el Hospital San Pedro de Alcántara.
Félix, has trabajado, bueno, como decíamos, como periodista toda tu vida profesional, también fuiste adjunto a la dirección y, por supuesto, has tenido, digamos, que ver muchos toros desde la barrera y ahora que no te dedicas profesionalmente al mundo del periodismo, ¿qué consejo les darías a los periodistas que les gustaría, pues, por ejemplo, hacer un retrato de un personaje?
Bueno, yo sigo siendo periodista, aunque esté jubilado.
Sí, por eso digo.
Sigo escribiendo, ahora estoy recuperando y haciendo libros, pero sigo escribiendo también en periódicos. ¿Consejo? Pues yo creo que uno es conocer bien al personaje y tratar de acercarse a él, no tanto biográficamente como moralmente.
Pues recordamos que este libro, Retratos de Personajes Extremeños, está en la editorial Círculo Rojo, que ya se puede adquirir en todas las librerías cacereñas, y recordar, por supuesto, bueno, pues esa visión, 74 personajes de Extremadura analizados bajo la mirada atenta de Félix Pinero, que nos ha contado que no se trata de un retrato biográfico, sino un retrato personal, donde se cuenta y se trasluce parte de la esencia de estos personajes. Muchísimas gracias en esta mañana a Félix Pinero por acompañarnos, y por supuesto, pues deseamos seguir leyendo muchos más libros, porque este no es el primero y estoy convencida que no va a ser el último. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Laura.
Tiempo ahora de información nacional y en un instante estamos de vuelta para contarte todo lo que te interesa. Aquí te espero. Un besito de Lorena Jorna. Chao.